es lo más natural, porque si no nos hubiéramos interesado por aquello que nos puede matar, no hubiéramos llegado hasta aquí.
Exacto, y es como estar siempre alerta, diríamos.
No, no necesariamente en un estado consciente de alerta, pero es evidente que en una ciudad esta cuestión podría ser verdad, pues en contextos mucho más pacíficos o rurales, donde las probabilidades de encontrarte con alguien dañino son muy escasas, ¿verdad? Uh-huh. Pero en una ciudad, en cualquier lugar del mundo, yo creo que cada persona desarrolla un sentimiento de protección.
Exacto,
¿no? Y que te indica que en determinadas circunstancias no debes hacer determinadas cosas, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que eso lo tenemos desde pequeño a través de los padres y, en fin, y de la educación. Aprendemos a autoprotegernos, ¿verdad? Cualquiera sabe que hay determinados lugares en grandes ciudades donde no deberías aventurarte solo.
Por la noche.
O en circunstancias donde tú seas más vulnerable, como
Exacto.
por ejemplo, ebrio, ¿no? Claro.
Está la cuestión de, no, estoy yendo por aquí, pero cruzo la calle por X motivos.
Claro,
a eso me estaba refiriendo, sí.
Y es una cosa instintiva, ¿verdad?
Sí, es instintivo.
No hace falta que tú te repitas una lección, sencillamente tu cuerpo sabe que tienes que hacer eso.
Totalmente, es automático, ya es algo automatizado.
Así es.
Y abordando un poquito lo que estábamos comentando antes, lo del monstruo y el asesino en serie, un escrito a cuatro manos. Lo primero que quiero preguntarte, ¿cómo es un escrito a cuatro manos?
Bueno, es diferente a la hora de escribir una novela o un ensayo. Como sabes, Crímenes Exquisitos fue la primera de una saga de cuatro novelas protagonizada por la policía, por la inspectora de policía Valentín Negro. Entonces, en una trama de ficción, tiene que haber, antes de escribir, pues un acuerdo sobre los elementos y los contenidos, ¿verdad?, de la novela. Entonces no se puede empezar a escribir hasta que no haya, digamos, un guión muy detallado. En el caso de un ensayo científico, esto no es tan exigente, porque en definitiva coincidimos en cuáles son las tesis o los puntos de vista que había que desarrollar, y luego pues lo que podemos hacer es partir el trabajo, ¿verdad? De tal manera que si analizamos en el libro, creo recordar que son en profundidad 8 novelas, desde Frankenstein hasta El silencio de los corderos y diferentes películas, bueno, pues un autor puede encargarse de analizar unas, yo puedo encargarme de analizar otras, y luego cada uno revisa su trabajo, ¿verdad? Discutiendo, dando una opinión, hasta que al final tenemos, digamos, un manuscrito en el que estamos de acuerdo y nos sentimos satisfechos de lo que hay reflejado. Es decir, permite una división y un trabajo en solitario, un ensayo en mayor medida que una novela de ficción.
¿Y cómo se abordan estos temas desde una perspectiva criminóloga y literaria?
Bueno, pues viendo por una parte cuál era el contexto criminológico de la época, es decir, ya que analizamos la literatura desde la aparición de Frankenstein en 1818 hasta la aparición del silencio de los corderos en 1998, pues viendo por una parte cuál es la realidad de la ciencia, de la criminología, de tal manera que dibujamos para el lector, espero que de manera amena, cómo ha ido evolucionando la figura del psicópata y del asesino en serie desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX, por otra parte introduciendo ejemplos o casos que fueron particularmente relevantes a la hora de ir entrando en la conciencia de la figura de este tipo de criminal. Analizamos pues desde Jack el Destripador a Jeffrey Tanner y otros casos, y luego por otra parte viendo cómo estos literatos, absorbiendo ese tipo de ciencia, propusieron una serie de tramas o historias donde dar su versión de quién era un psicópata y un asesino en serie. Esa versión del monstruo del siglo XIX, el monstruo entendido como una persona extraordinaria que era capaz de cometer crímenes atroces, es justamente la versión que luego en el siglo XX los científicos dijeron, pues es verdad que hay cosas en la criatura de Frankenstein o en el doctor Jekyll y su alter ego Edward Hyde, o en Dorian Gray, o en Drácula, que están revelando conceptos o teorías que nosotros estamos aquí desarrollando. Te pongo un ejemplo. Hoy en día es lugar común, cualquiera que vea una película, una sesión o serie de Leonardo